sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana, como lo hacen cada fin de semana en esto que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos los docentes en particular, los activos, los jubilados, estén donde estén, gracias también a esta complicidad de red de radios que nos retransmiten en todos lados. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, realmente hoy...
Brillante, estás bien.
Brillante.
Bien, se te nota, se te ve a la legua.
Bueno, me alegro. Bueno, eso siempre.
Bueno, ¿qué va a ser? Es así.
Es lo que hay.
Son decisiones de vida que se toman.
Sí, ¿no? Claro. Mire, yo por lo menos no tengo problema en la mañana, yo jamás salgo despeinado.
Claro, por ejemplo.
No puedo decir otras personas que a veces sí están despeinadas.
El ahorro en shampoo, en acondicionador.
Usted sabe, por Dios, un frasquito de shampoo me dura siete meses, ocho meses.
Siempre te acomodas,
¿no? Claro, también. Bueno, vamos a hacer un punteo. Hay muchas cosas para charlar. Como escucharán, está aquí el señor Juan Montserrat. Vamos a estar hablando con él.
Así es, lo estamos, bueno, saludando al compañero Juan, que lo tenemos últimamente bastante seguido, sí. Pero bueno, tiene que hablar. Así que bueno, vamos a estar hablando justamente de todo lo que ha pasado la semana pasada. Semana movidita en novedades. Tenemos,
bueno, han estado pivoteando entre provincia y nación, ¿no?
Y nación, bueno, ahí aparece el paro de 24 horas, la marcha para la semana que viene con los gremios estatales. Bueno, tenemos un montón de temas para hablar con Juan, para explayarnos y bueno.
Claro, pues se ha creado también la coordinadora de gremios estatales esta semana.
Exactamente, en vamos a tener a los compañeros también de los otros gremios poniendo su opinión. Así que bueno, va a ser un programa paseando por todos los temas, ¿no?
Bueno, y el próximo 25. El próximo es miércoles, ¿no? Jueves, perdón,
jueves,
el próximo jueves. El jueves 25 se va a conocer la sentencia en el histórico juicio de La Perla. Es el juicio más prolongado de todos los juicios por violencia institucional o terrorismo de Estado en los 70, el más largo que se ha hecho en la República Argentina, con la mayor cantidad de testigos, con la mayor cantidad de víctimas involucradas. Es verdaderamente histórico y bueno, se va a conocer la sentencia después de 4 años de proceso, una cosa por el
4
estilo,
años, ¿no? Sí.
Se va a conocer y vamos a ocuparnos del tema también.
Vamos a ocuparnos del tema a partir de, bueno, aparece, como todo el mundo sabe, bueno, hay un memo por parte del gobierno del ministerio, digamos, para mejor dicho, donde, bueno, ha decretado un cambio de actividades para las escuelas en ese día, bueno, uh-huh. Ha habido, por parte del ministerio, material para trabajar en las escuelas, así que nos interesó mucho conocer alguna experiencia concreta de una escuela donde estén trabajando este tema y donde van a ir ese día a la sentencia. Y tenemos al profe, el compañero Diego Barronuevo, que nos va a contar la experiencia que está llevando él a cabo en el IPEN 360 de Villa El Libertador, uh-huh, con los chicos, cómo lo han ido trabajando y bueno, y cómo va a ser la expectativa de ir ese día la sentencia a escucharla.
Bien, y vamos a estar hablando también sobre el fallo de la Corte que frenó los tarifazos, el tarifazo en este caso del gas. Hay fecha de pago de FONID, aumento de ayudas económicas de UPC, lo de la 10.333,
también.
Esta semana hay movida nuevamente con ese tema.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Bueno, y ya pueden comunicarse con nosotros, recordemos que pueden, si quieren, grabar mensajes al 410-5033 o mandar mensajes de texto al 153-90-40-95.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, el martes pasado, Ha habido, como decíamos, actividad en Córdoba, actividad en Buenos Aires, de nuevo actividad en Córdoba con la creación de la coordinadora de gremios estatales. Vamos a tratar de ordenar porque son demasiados los temas. Está Juan, te saludo formalmente. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día a vos, a todos los compañeros que están escuchando, a toda la audiencia.
Vamos a empezar por lo que ha sido la negociación en Córdoba. El arranque, el martes, hubo una reunión por segunda vez sobre la que al menos se generan muchas expectativas mediáticas, esta reunión que podría haber significado la reapertura de paritarias, o al menos era la ambición de parte de los docentes, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el gobierno hace lo que tiene que hacer. Yo, sinceramente, por ahí uno tiene algunas expectativas, la sociedad se construye alguna expectativa sobre lo que tiene que hacer el gobernador en ese lugar. En ese lugar va a tratar de resistir lo máximo que pueda la apertura de la mesa negociadora. Esto es evidente, lo están haciendo no solamente Schiaretti, lo están haciendo todos los gobernadores del país, que en cada demanda, en cada reclamo por apertura de mesa salarial, excepto en La Pampa, en la cual negociaron por 6 meses, por lo tanto está la apertura medio como obligado a que se constituya. En el caso de Entre Ríos también estaba prevista la apertura y Entre Ríos no le abre la segundo tramo. Prácticamente todos los gobernadores, después del pacto fiscal que empezó a celebrarse acá en Córdoba, se han puesto todos de acuerdo en resistir la apertura. Entonces, bueno, es lógica la respuesta de Schiaretti, pero llama la atención que ayer en Río Cuarto, bueno, vuelve a cometer a mi juicio no es un error, porque está en la línea de lo que nosotros decimos. Él dijo claramente que la inflación de enero a ahora era el 29%. Yo no sé si los compañeros siguen con atención todas las noticias de prensa, pero recuerden que hasta el mes de junio el gobierno provincial había construido un INDEC que decía que era el 23,99. Sí. Y creo que cuando llegó el primer indicador del mes de julio, que en la Casa Rosada se celebró, dijo que Córdoba era el 1,7, o sea que ya pasamos el 25, ¿no? Uh-huh. Y ayer de Schiaretti, yo no sé si se equivoca o no, pero dice la inflación de enero a julio ha sido el 29, pero los trabajadores estatales no pueden reclamar porque el año pasado le dimos más aumento que en realidad fue la inflación. O sea, ya no tiene modo de tapar el sol con la misma.
Claro, ¿qué es lo que se firmó en enero? Porque ese es el tema.
Bueno, vamos a leerlo. Las partes acuerdan que durante el segundo semestre del corriente año se reunirán a los fines del seguimiento de lo acordado en el presente, y en el caso que los índices inflacionarios superen el porcentaje de la masa salarial que surge de la aplicación de lo dispuesto en la presente acta, entre paréntesis, 25%, a tal fin y en el marco de lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se utilizarán los indicadores elaborados por el Sistema Estadístico Nacional. Mira, más claro.
O sea, ya está superado eso.
Está totalmente superado. Además, la propaganda de Schiaretti permanentemente dice que cumple con los compromisos y demás. Bueno, este es un compromiso que precisamente nosotros estamos viralizando.
Para que quede claro, Juan, no es un reclamo, es el acta que se firmó.
El acta que está homologada por el Ministerio de Trabajo. O sea, a ver, este no es solamente un acta entre los negociadores, el gobernador y la UPC. Esto está homologado por el Ministerio de Trabajo. Cuando se homologa en el Ministerio de Trabajo es prácticamente como si fuese
un documento
firmado. Así que seguramente el lunes vamos a hablar con el Departamento Jurídico nuestro y le vamos a hacer una presentación a Sereno diciendo que está efectivamente incumpliendo y que gran parte de la medida de fuerza que vamos a decretar el próximo miércoles con el conjunto del país, con la CETERA, está íntimamente vinculado en que la inflación, las tarifas y el poder adquisitivo del salario están muy por debajo de lo que realmente nosotros aspiramos a lograr. Por lo tanto, me parece que sería muy, muy, muy importante de que el miércoles los compañeros pierdan el miedo, hagan el paro como corresponde, vamos a hacer la marcha con los otros gremios aportantes a la caja de jubilaciones, y creo que esa marcha va a ser más que importante, muy, muy importante, lo que hemos hecho también el día miércoles en Córdoba. Así que vinimos el martes rápido, hicimos la convocatoria, el plenario de secretarios generales, informamos de todo lo que está actuando, tuvimos una data bien directa de qué es lo que habían sucedido con las asambleas del viernes último, así que ha sido una cosa muy participativa. Y terminando el plenario de secretarios generales, bueno, se reunieron los gremios que definitivamente firmamos
ya,
este compromiso.
De eso. Antes de pasar a lo que ocurrió en Buenos Aires, ¿en qué quedaron al fin de la reunión del martes?
No quedamos en nada. Si esas son las posiciones del Ejecutivo, nosotros advertimos que íbamos, que vamos a ejercer la presión que tenemos que ejercer.
Pero ahí, o sea, les informaron abiertamente que no van a abrir las paritarias.
Mire, yo creo que en definitiva lo que el gobierno está viendo es la, las encuestas que están en la sociedad. Si el gobierno ve que hay movilización, de que hay que la gente está en la calle, que la gente está protestando, van a cambiar la opinión. A ver, la Corte, uno puede decir, che, la Corte dispuso lo que dispuso en materia de tarifa porque es independiente el poder. No, la Corte actuó porque sabe que la gente está movilizada, porque sabe, más allá de que nos guste o no nos guste, que Eve de Bonafini la fueron a detener y el pueblo entero se antepuso. Por lo tanto, también la Corte, si bien tiene algunas cosas para decir, bueno, me parece que a lo mejor podemos hacer lugar a lo que pide el presidente en función del déficit. Los propios jueces de la Corte, que yo no les tengo mucha amistad, que digamos, pero dicen, bueno, a ver, hay un clima de efervescencia, el Poder Ejecutivo está de alguna manera tomando medidas en contra del pueblo, el pueblo se está movilizando, nosotros tenemos que poner un paño de agua fría para que todo el mundo sepa de que acá, si recurren a que nosotros opinemos, que la justicia opine sobre algo que no debería opinar y opina, bueno, nosotros vemos que hay una convulsión social sobre este tema y, bueno, se pronunciaron como se pronunciaron, ¿no?
Está bien. Bueno, y en Buenos Aires, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue en este congreso de CETERA? ¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué es lo que se charló?
Mire, se discutió básicamente el tema de la unidad. Nosotros en el tema de CETERA estamos con el tema de la ley de financiamiento educativo, que pretendemos que sea el 10% del PIB, que lo vamos a seguir reclamando. Pero básicamente está todo el tema de la marcha federal de la CTA. Yo le debo recordar a los compañeros que nuestra organización está en la CGT Regional Córdoba, pero va a acompañar la marcha federal que empieza el 31 de agosto y va a terminar el 2 de septiembre en Buenos Aires, que va a pasar por Córdoba el 1 de septiembre y que nos vamos a reunir con el conjunto de los actores sociales en una gran concentración el 1 de septiembre en Colón y General Paz a las 11 de la mañana. Pero lo que nosotros hemos analizado con profundidad, lo que es la etapa, lo que significa el movimiento sindical en esta etapa, aspiramos que el lunes, cuando se normalice la CGT Nacional, también se disponga un plan de acción, porque cuando la política, los actores sociales, los poderes ejecutivos, los poderes provinciales no articulan una cosa que tenga que ver con la dignidad de los trabajadores y del pueblo en su conjunto, nosotros creemos con todo derecho, sin querernos arrogar representaciones que no nos corresponden, que el movimiento sindical y el movimiento popular tienen que decir mucho y algo y organizarse en unidad para poder contrarrestar estas políticas de ajuste.
¿Se definieron dos paros allí o uno para el 24?
No, uno solo, fue muy atinado. Nosotros le dijimos a los compañeros que dos paros nosotros no podíamos, no nos iba a dar, digamos, nosotros queremos que precisamente los compañeros no declaremos un paro y que después los compañeros no lo hagan, claro. Con todo este tema de las presiones que estamos recibiendo, tanto por los descuentos de día de paro como los descuentos de asamblea, dijimos, bueno, mira, un paro lo podemos soportar. Había muchas jurisdicciones que habían planteado dos paros, finalmente se decidió por un paro y una jornada nacional de protesta que va a ser el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre. En función de lo que vieron en las asambleas escolares del 12, ¿qué acatamiento esperan?
Bueno, miren, hay de todo. Hay gente que está con mucha bronca, pero que cuando uno le dice, bueno, vamos a la calle, bueno, todavía está el peso de lo que se ha votado el 22 de noviembre en Córdoba. Yo creo que todavía hay algunos compañeros que tienen cierta esperanza de que no vaya a suceder lo que nadie quiere que suceda. Y además, bueno, nosotros como sector tenemos una seguridad, que cobramos los salarios en términos, que tenemos la obra social, que tenemos la caja de jubilaciones, de que tenemos un sindicato activo permanentemente para que no se retroceda en los derechos que hemos logrado, pero bueno, hay otro sector privado que tiene muchas dificultades. Entonces, bueno, los sectores que a lo mejor no tienen las seguridades que nos ha dado la lucha sindical y la pertenencia al Estado, bueno, tenemos menos dificultades para tomar alguna medida, o nos llega tarde lo que está pasando en otros sectores, que son los cierres de fábrica, que son las dificultades que tienen las pymes. Ayer, por ejemplo, estuve con los compañeros de APYME y celebran que nosotros también digamos cosas como, por ejemplo, esta, que por un lado la pequeña y mediana empresa es la que tiene la que emplea más gente. Uh-huh. Cada 10 trabajadores, 8 trabajadores están empleados en la pequeña y mediana empresa, que tienen una doble pinza de dificultad. Por un lado, bajo salario, por lo tanto no pueden vender su producción, y por el otro lado, altas tarifas, por lo cual los los ingresos, los costos fijos de sus empresas son muy, muy, muy altos. Entonces, bueno, ellos están tal vez con más dificultad que nosotros, pero visiblemente nosotros lo podemos expresar porque tenemos una organización potente, y ellos tienen más dificultades para poder expresar porque no les pega a todos por el mismo motivo, pero celebran de que el movimiento sindical y particularmente nuestro sindicato puedan también, además de mirar lo que le corresponde a su sector, puedan también atender las demandas de otros sectores que están tan complicados en esta coyuntura como nosotros, ¿no?
Bien, ¿es un paro activo? ¿Va a haber movilización?
Va a haber movilización, y eso tiene que ver con el tema previsional, que yo te debo aclarar, Daniel, pega duro el tema de la caída del salario, los aumentos de los precios y las tarifas, pero lo que ha pegado el tema previsional, este tema de la posibilidad de la edad, del aumento de la edad, la armonización o la transferencia de la caja, bueno, eso creo que tiene tal vez en esta oportunidad mucho más peso que el propio tema salarial y el propio tema del problema de precios que tenemos en este momento para acceder a los productos básicos de canasta,
¿no? ¿Podía abordar ese tema en las reuniones? No.
Sí, miren, cuando uno va a la sala de profesores, según lo comentan los compañeros, el tema del aumento de la edad es un tema prácticamente crítico, digamos, todos los compañeros.
¿Pero en la reunión con el gobierno han podido tocar ese tema o ha quedado?
Para que aclaremos, en el mes de febrero, mire, esta acta que firmó en febrero es una hoja de ruta prácticamente, porque pusimos los temas que queríamos, los temas laborales, y el último tema dice constitución de un ámbito de trabajo para elevar propuestas que reformulen el régimen jubilatorio docente.
Está firmado, está homologado,
le dijimos, miren, bueno, empieza a hablar, se decreta la ley ómnibus, la 27260, se empiezan a negociar los fondos de la provincia, nosotros decimos, che, a ver, queremos participar de este tema. Ustedes están negociando mal, están negociando contra la ley, contra el régimen general y no contra el régimen especial docente. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos, yo creo que a nuestro entender, la claridad que hemos tenido en febrero, esta acta es una clara muestra de saber lo que podemos pechar y saber cómo estaba el contexto en ese momento de la coyuntura del país. Esta acta es una síntesis perfecta. Lo que sí está claro, que no ha mejorado la situación del país, no ha mejorado la política de Macri, no ha acertado Macri en las políticas antiinflacionarias, y obviamente necesita correcciones. No vamos a pagar nosotros el ajuste, está absolutamente claro, pero también está claro que los actores sociales que lo deberían acompañar al presidente, porque forma parte de las políticas de los ricos tampoco quieren invertir en la Argentina.
Bien, ya seguimos y charlamos de otras cuestiones estrictamente sindicales, lo que fue la constitución de ese acuerdo de los gremios cordobeses, mucho tiene que ver también con lo que se va a trabajar en torno a la caja, la coordinadora de gremios estatales cordobeses. Ya estamos hablando de eso y otras cuestiones. Pedro Aznar, dicen que dicen.
Dicen que dicen, andan diciendo. Palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. No es perdidos por el mundo, libertad. Y se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Dicen que dicen mal. Esta prisión con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. noticias usa la venda. Y según quién, dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Hoy las palabras confunden todo. Muestran 50 y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. Tiempo y brotó del lodo por amor. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal.
Dicen que dicen, Pedro Aznar.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, 12.25, algunas cuestiones para destacar. La semana, bueno, se ha visto coronada por el fallo de la Corte y la decisión del gobierno de acatarla de manera inmediata. Y todas las repercusiones que se han generado en torno a esto, que de alguna manera, bueno, le da un horizonte, nos guste o no, hay un horizonte de... Tiene precio el gas, distinto para los residenciales que para los comerciantes, la pequeña y mediana, pero bueno, vuelve a tener precio el gas después del fallo de la Corte.
Así es, bueno, esto no deja de ser una buena noticia para nosotros. Cuando habla de residenciales, aclaremos que habla de residencia, o sea, sí, el sí. Domiciliario.
Domiciliario, no, porque, a ver, el gas que llega a la casa.
¿Sabe qué pasa, Daniel? Que hay una confusión. Ustedes saben que cuando uno paga los impuestos inmobiliarios municipales, por ejemplo, se destacan algunos en residencial por la zona.
No, creen que no.
Cuando se habla de residenciales, es residencia, claro. Es domiciliaria.
El gas que llega a la casa.
El gas que llega a la
casa. Y solamente alcanza, también vale la pena aclarar, ¿no? Aquel que tiene gas, que el gas natural, el que le llega por caño, por red.
Así es.
Nada tiene que ver con el gas en garrafa ni el GNC.
Bueno, tener en cuenta que se debe refacturar, uh-huh. Esto lo tenemos que esperar. Aquel que haya pagado tiene que esperar una nota de crédito, aquel que no haya pagado tiene que esperar la refacturación. Uh-huh. Tener en cuenta de que, bueno, lamentablemente lo relataba Juan recién, esto no tiene alcance para el tema de las pymes, que esto es preocupante, muy preocupante, creo yo, pero bueno, ha habido al menos un alivio en esta cuestión. También tiene que ver este fallo de la Corte con el tema de las tarifas eléctricas, porque esto también tenemos que prestarle atención. Pero bueno, estamos informando.
Deja abierta la posibilidad de que cuando el fallo concretamente de la jueza de San Martín que pide frenar las tarifas eléctricas en lo que hace a generación en todo el país. Cuando ese fallo llegue a la Corte va a decidir en el mismo sentido.
Exactamente.
Probablemente decida.
Probablemente exista.
Porque deja abierta esa puerta, ¿no?
Teóricamente tiene que ser de esa manera. Así que estemos atentos. Esto es lo que hemos hecho todos juntos, movilizándonos. Lo decía Juan recién. Si los gobiernos no ven a la gente movilizada protestando en contra de estas ciertas cosas, y si la Corte Suprema, que ha tenido la suficiente, digamos, sensibilidad en este momento de entender a la gente, bueno, esto vale la pena. Por eso hay que estar la semana que viene en contra de las modificaciones que se intentan hacer con la caja, uh-huh, por el aumento salarial y demás.
Bien. ¿Hubo cobro de FONIC esta semana, Fabián?
Hubo cobro de FONIC con el aumento, así que aquellos que no crean que hayan recibido el incentivo con algún error, por favor, hacérnoslo llegar para poder verificar si eso es así. Así que tienen que haber cobrado con aumento el FONIP el día 18.
Bien. Bueno, recordamos rápidamente el aumento que ha habido en las ayudas económicas de UPC. Vale, sí, la pena reiterarlo.
Vale la pena reiterarlo. Por el bono por nacimiento es de 4.400 pesos y el bono por fallecimiento de 27.000 pesos.
Bien, hay que consultar a la Secretaría de Acción Social por la documentación que tienen que presentar para reclamar estos beneficios. Y sobre beneficios, hay importantes descuentos para afiliados en el mes de agosto para comprar, por ejemplo, ¿qué cosas?
Para comprar, por ejemplo, colchones Insomier, uh-huh, nada más ni nada menos, para descansar bien, podemos adquirir, siendo afiliados a UPC, colchones, Insomier y almohadas con descuentos de hasta un 40% y abonarlos en 12 cuotas sin interés, siempre que el límite sea de 15.000 pesos.
Bien.
Y recibirlo en su domicilio sin cargo, ¿eh? Sí. Esto es importante también porque no solo cuando uno compra, el problema después el flete,
sí,
y hay que pagarlo. Bueno, lo reciben
y
en su casa sin cargo.
Y se está negociando el muchacho que hablan del colchón, porque es lo que falta, ¿no?
Por supuesto.
Eso está en negociación.
Eso está en negociación, pero bueno, ya vienen bastante probaditos los colchones.
Bueno, y hay también un convenio con Electrolux, ¿no?
Con Electrolux, o sea, que tiene que ver con electrodomésticos como heladeras, lavarropas y cocinas en 12 cuotas, sin, uh-huh, interés, con financiamiento de UPC.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, otro de los temas que ocurrieron esta semana, el jueves, en el Zoom del ISIEC, después de más de 20 años, se lanzó nuevamente la coordinadora de gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, integrado por UPC, Luz y Fuerza, Legislativos, Viales, Unión de Personal Superior, Músicos, Gráficos, Bancarios, Judiciales, SADOP, Casinos y SIPO. Juan, ¿qué significa esta coordinadora? ¿Qué es una coordinadora?
Bueno, ahí sobre el tema previsional hay cada sindicato y cada sector tiene algunas opiniones al respecto. No todos tenemos una posición unánime. A ver, por ejemplo, hay algunos sectores que todavía están reclamando la plena vigencia de la ley 8.024. O sea, bueno, uno puede retrotraerse a los momentos de la previsión en etapas de Angelós. En realidad nos hemos puesto de acuerdo sobre cosas sencillas, básicas. Por ejemplo, no armonizar la caja, no la transferencia de la caja de jubilación a la nación, no el aumento de la edad de jubilatoria y la derogación de la ley 10.333. Entonces, bueno, me parece que si nosotros tomamos ejes muy sencillos, que son iguales para todos, digamos, dentro de las diferencias conceptuales que podemos tener, tomamos los ejes más básicos, bueno, esto da cuenta de que nosotros creemos que las medidas que está adoptando el gobierno provincial en relación a la caja son contrarias al sistema previsional, el presente y el futuro de los compañeros que estamos aportando y los que están jubilados por la caja. Y desde ese punto de vista, hemos creído con todos estos gremios de que es necesario, primero, visibilizar una coordinación de trabajo y, en segundo lugar, hacerlo público el próximo 24 a partir de las 11 horas, donde vamos, bien, a concentrar en Colón y General Paz.
Juan, ¿están representados en esta coordinadora la mayoría, gran parte de los aportantes a la caja?
La gran mayoría de los aportantes, bien, a la caja. Faltan algunos sindicatos que, bueno, nadie va a discutir que cada sindicato tiene su propia lógica de discusión hacia el interior, sus prioridades acerca del tema. Nosotros consideramos de que tenemos mucho para decir, más aún cuando empieza el gobierno provincial a bajar contribuciones patronales a los municipios, esta pretensión de bajar contribuciones patronales y aportes personales, esta negociación que se está llevando con la Nación. La situación del ANSES no es buena, no es buena, ni va a ser buena en el futuro previsional de la Argentina. Ya se ha distribuido el 15%, ya ha dejado de percibir el ANSES el 15% de la coparticipación primaria de las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Después hubo un pacto fiscal en el cual se le está devolviendo el otro 15% en 5 años al resto de las provincias del país. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ahora se le ha permitido a las provincias que se endeuden con ese Fondo de Garantía, y nosotros vamos a depender de la plata del ANSES para cubrir a nuestros jubilados provinciales. Y creo que algo tenemos que decir, porque no está en juego solamente lo que yo cobro ahora, está en juego precisamente el futuro de la previsión en el país. Y yo esto lo quiero aclarar, no es lo mismo un sistema jubilatorio a un sistema previsional, un sistema de seguridad social. Nosotros lo entendemos de esa manera, un sistema solidario y de reparto, y lo decimos con toda claridad en el segundo punto. Estas decisiones nos alejan de los principios de la organización del sistema previsional, cuyo eje debe seguir siendo de previsión, solidario y de reparto. Porque si cada uno va a hacer lo que cree que le corresponde como previsión, como son los fallos de la Corte, los fallos de los tribunales, en los cuales cada uno va, después de considerarse parte de un sistema en el cual tiene garantía el Estado, pero dice, no, pero yo aporté un poquito más, no, yo tengo más años. Y bueno, claro, evidentemente que le van a hacer lugar a los derechos individuales, pero los derechos individuales de un sector no pueden afectar a un sistema de seguridad social que nos tiene que contener a todos los argentinos.
Vamos a hablar con algunos de los secretarios generales de los gremios, aparte de UPC, que forman parte de esta coordinadora. Federico Corteletti es el secretario general de los judiciales, de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Por qué los judiciales decidieron participar, ser parte de esta coordinadora? ¿Y qué significa para ustedes?
Bueno, entendemos que las sucesivas reformas al sistema previsional y las declaraciones de emergencia que viene sufriendo van a terminar afectando a nuestro sistema y, por lo tanto, a todos nuestros jubilados, y poner en peligro el sistema previsional para todos los actuales trabajadores y trabajadoras estatales. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es muy importante el paso que se está dando para solicitar al Ejecutivo y al Legislativo no adoptar más medidas que vayan en perjuicio de nuestra casa. Uh-huh. A lo que habría que agregarle que hay que también insistir en el rol que tiene que jugar el Poder Judicial, para nosotros muy importante como sindicato del Poder Judicial, un rol que viene respaldando las medidas de emergencia previsionales del 2008 en adelante, pero que dentro de poco tiene que fallar respecto de la inconstitucionalidad de la 10.333, claro. Respecto de la cual el fiscal general Alejandro Moyano se manifestó por la admisibilidad de esta inconstitucionalidad, pero creo que debemos insistir en que el Poder Judicial tiene que custodiar la irreductibilidad de los haberes jubilatorios que está consagrado en la Constitución provincial. Entonces, decirle a los tres poderes, a los dos poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, que no innoven sobre el sistema previsional sin realizar una convocatoria amplia al debate a los sectores que tenemos intereses en el sistema previsional. Y al Poder Judicial para que haga respetar la Constitución de la Nación, que después terminan estas acciones en la Corte Suprema y nos terminan dando la razón, pero 10 años después, claro, litigando con todo lo que ocurre con la vida de un compañero jubilado en esta ocasión. Por lo tanto, creo que es sumamente importante en lo político el paso que está dando esta coordinadora para poner un freno y poder empezar a debatir cómo defendemos mejor estos avances.
¿Considerás que el hecho de que los empleados judiciales sean parte de esta coordinadora es un guiño más fuerte precisamente hacia el empleador, en este caso de ustedes, al Poder Judicial, respecto de las decisiones que tiene que tomar?
Sí, yo creo que sí. No solo por la participación del sindicato del Poder Judicial, yo creo que el hecho político es la conformación de la coordinadora en general y la cantidad de gremios que le integran. Claro. Creo que es muy fuerte el mensaje que estamos enviando, de que no toleramos más esta intromisión en los destinos de la Caja de Previsión de Córdoba y que debe darse un debate democrático de cuáles son las maneras de salir de los problemas que por ahí tienen.
Está bien. Federico, te agradezco muchísimo la charla.
Muchísimas gracias a ustedes.
Federico Cortelletti es el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. Y está en línea también el secretario general de otro de los gremios que integran la flamante coordinadora, Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza. Gabriel, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Por qué toman la decisión de participar ustedes de esta coordinadora de gremios?
Y nosotros venimos planteando la necesidad de unificar un criterio de integración de todos los sectores aportantes a la caja para tener una misma proyección en la resistencia a cualquier tipo de intención que venga desde el nivel nacional como también del nivel provincial y volver con algún tipo de esas recetas que estamos acostumbrados en este calendario insensible que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, que así nació la ley 10.133 en un clima festivo de fin de año, y para el Día del Amigo nos enteramos otra nueva intención que tiene del tratamiento sectorizado de la caja hay que tratarla integralmente, porque de esa manera es la única forma de mantenerla dentro del Estado provincial y que siga siendo de reparto y solidaria, ¿no? Como tiene que ser.
Está bien. Gabriel, ¿la constitución de la coordinadora pretende ser un mensaje hacia el gobierno de la provincia o también por elevación una advertencia a nivel nacional respecto de la posición de los gremios en Córdoba?
Y nosotros estamos diciendo que son las dos cuestiones, no tan solo la problemática de la provincia, que obedece sí a una necesidad de recuperación económica que se plantea desde el gobierno provincial hacia el gobierno nacional, pero lamentablemente hemos tenido algunas historias que los resultados de la misma han sido la consecuencia de distintas leyes que han destruido el salario de los compañeros pasivos. Por ejemplo, cuando el ex vicepresidente Udo estaba a cargo del ANSES, fuimos, conseguimos una reunión a través de una gestión que hizo el compañero Hugo Moyano, y de ahí volvimos con esta idea de que no iban a poner ni un peso, que se hiciera cargo a la provincia, y que de esa manera aparecieron las distintas leyes que terminaron recortando los haberes de los jubilados, el diferimiento oportunamente, y ahora este recorte de la ley 10.333. O sea que nosotros vemos que cada vez que hay una intención de parte del gobierno provincial de acudir al gobierno nacional, la respuesta siempre es la misma. Háganse cargo, pero cada vez que deciden hacerse cargo, vienen los recortes, vienen con este tipo de medidas que nada favorece a los trabajadores pasivos, ¿no?
Está bien. Gabriel, le agradezco mucho la charla, ¿eh?
No, al contrario.
Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, y sumamos ahora a Raúl Ferro, secretario general de la Asociación Bancaria, gremio que nuclea trabajadores públicos, pero también privados. Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
¿Por qué los bancarios decidieron ser parte de la coordinadora?
Bueno, en primer lugar porque los trabajadores del Banco Córdoba, Lotería, y las cajas previsionales y cajas de jubilaciones son bancarios. Claro. Además de tener 5.501 jubilados, jubilados de la provincia, de la caja de la provincia. Uh-huh. Y con mucha alegría, decía, me parece que más allá de cualquier hecho, es tremendamente importante que los gremios aportantes a la caja nos hayamos sentado en una mesa y a discutir el principal problema, ¿no? Uh-huh. Que es la defensa de la caja. Uh-huh. Y dejar de lado todas las cosas individuales o personales para asumir la responsabilidad de la defensa del sistema jubilatorio cordobés. Así que me parece auspicioso el hecho de que estemos sentados todos.
¿Considera que la coordinadora puede llegar a tener la fuerza necesaria como para modificar la agenda que, de no existir, es como medio previsible lo que puede pasar respecto de los cuatro puntos, la decisión judicial sobre la 10.333, las discusiones sobre la armonización y transferencia de la caja y demás? ¿Considera que la coordinadora puede modificar esa agenda?
Yo creo que sí, en la medida de que nosotros movilicemos. Esto es un problema de conciencia, ya no es un problema de hombres. Si nosotros logramos con las herramientas efectiva que da la democracia, con la unidad, con la participación y con todos los trabajadores activos y pasivos, reclamar el derecho, indudablemente que me parece que va a despertar los oídos. En la medida de que nosotros no movilicemos, nos quedemos callados, van a seguir jugando estos monjes negros, es decir, como sucedió en la legislatura, excepto los compañeros representantes de los trabajadores que votaron en contra de la 10.000 23:33, pero ustedes miren que el día 23 a las 11 de la mañana, es decir, metieron un proyecto de ley.
Exacto.
Si hay reacción, si nosotros tenemos la suficiente unidad y la suficiente fortaleza, y nadie se escapa a negociar por atrás, a espaldas de la mesa, y la mesa está clara con el programa y el proyecto de discusión, y de cara al sol con la gente, y la gente en la calle acompañando, es decir, dejando las cosas secundarias, yo creo que se puede no solamente modificar, sino derogar la 10.333 y poner a los nuevos legisladores, que va a ser el año que viene, es decir, a donde el compromiso y todos los futuros candidatos a retornar al 82, pero esta es participación del pueblo. Es decir, no somos mágicos los dirigentes, podemos ordenar, podemos dar una idea y podemos ponernos al frente. Pero sin gente atrás, es decir, todo quedará en el vacío, ¿no?
Está bien. Raúl, muchísimas gracias por la participación, ¿eh?
No, por favor, un gusto de hablar con usted y a su disposición.
Ahí está Raúl Ferro, el secretario general de la Asociación Bancaria.
Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores, que no distinguen errores ni entran en la discusión, pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino.
Así hablaba don Arturo, se llama, es que lástima, se cortó, bueno, hay un problema técnico allí, se clavó la canción, hermosa canción, Jorge Marciali es, lo que ha hecho es interpretar y readaptar los textos de don Arturo Jaureche, ¿no? Con su mítico mediopelo argentino.
Más actual que nunca, don Arturo, sí, claro, Jaureche, hay que volverlo a leer, ¿eh?
Bueno, Arturo Jaureche es el autor junto con Marciali, esto así hablaba don Arturo.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, va a haber movilizaciones por la 10.333 esta semana, pero aparte va por otra vía el reclamo, ¿no?
Va por otra vía el reclamo, como ya dijimos el sábado pasado, están llegando las denegaciones al reclamo administrativo que hemos hecho en primera instancia. A no asustarse, hay que hacer el recurso de reconsideración, que eso lleva, sí tiene tiempos legales, así que apenas reciban la notificación, hay que ir a la delegación que les corresponda o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y firmar el recurso de reconsideración. Estos son los pasos previos que hay que hacer sí o sí para la etapa judicial.
Está bien. A tener en cuenta que tienen 10 días hábiles de plazo los de Capital y 12 desde el momento en que recibieron la notificación en su casa, 10 días hábiles para
hacer. Por eso, cuando les llegue el sobre, pongan la fecha en el sobre, porque la fecha que vale es la fecha que usted lo recibió en su domicilio.
Bien. Bueno, el Congreso de CETERA del miércoles definió la realización de una jornada nacional contra la impunidad, que va a ser en coincidencia con el Día del Estudiante.
Sí, va a coincidir lamentablemente el 21 de septiembre. Esperemos que en ese momento el tribunal, que va a dar las razones por las cuales la causa Fuente Alba continúe con la Fuente Alba 2 o sobresea los imputados.
Esperemos. O sea, ese día ese debe día decidir el Tribunal Superior de Justicia,
sí,
si es que continúa la causa,
hacia la causa
o como un fallo inferior había dicho, se archiva.
Así es, así que bueno, esperemos que así sea, lo vamos a estar movilizando también ese día en función de que, bueno, a pedir de que la causa de Fuente Alba continúe como debe ser.
Claro, es un fallo de en primera instancia, entiendo que había ordenado
archivar.
Se apeló, la segunda instancia dijo no, que se reabra y en apelación ahora llega al Superior Tribunal.
Exactamente, ahora van a decidir si la causa se va a abrir para seguir.
Bien. Se conoció también esta semana que el lunes va a empezar en San Francisco el juicio por el femicidio de María Eugenia Lanzetti. ¿Recuerdan ustedes la maestra jardinera de 45 años que fue asesinada en su lugar de trabajo por su ex esposo delante de sus alumnos? ¿Recuerdan? El hecho fue espantoso, ocurrió espantoso. En abril del año pasado. Bueno, comienza el juicio.
Sí, comienza el juicio. Nosotros obviamente que también estamos allí atentos a que el juicio se haga como corresponde. Marita tenía un botón antipánico, ya que meses antes, después de la separación, había denunciado por amenaza y persecuciones a su marido, a su ex pareja. Y el hombre nunca fue detenido ni sometido a tratamiento psiquiátrico ni psicológico. Así que bueno, esperemos que la justicia, que llega tarde para Marita, pero bueno.
Sí, las evidencias son muy fuertes, ¿no? En contra del hombre que ensangrentado, así como estaba, fue y se entregó a la policía. Mauro Bongiovanni, el nombre de la expareja y el único imputado, acusado y seguramente condenado.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el jueves va a ser en Córdoba y en el país un día histórico porque se va a conocer la sentencia por lo que se conoció como el juicio de Perla, la Perla Campo La Rivera. Es la mega causa más grande del interior de la República Argentina. La del proceso más largo, en la que mayor cantidad de testigos involucrados hubo, que juzgó la mayor cantidad de víctimas, o en todo caso el destino de la mayor cantidad de víctimas. Declararon más de 600 testigos, los imputados son 44, las víctimas sobre las que se reclama justicia son 716, de esas 365 asesinados o desaparecidos, 400 jóvenes que aún no conocen su verdadera identidad, es decir. Por eso se la conoce como la mega causa de la Perla. Va a ser un día histórico porque después de un largo proceso, que duró, como decíamos, algo así como 4 años, se va a conocer sentencia. Diego Barrionuevo es docente del IPEM 360. Y una de las particularidades que tienen es que muchos establecimientos, digo esta sentencia, muchos establecimientos educativos, inclusive hay medidas dispuestas por el Ministerio de Educación, van a participar de una u otra manera, oyendo a los tribunales federales o trabajando la cuestión en las aulas. Es decir, se ha sugerido, se ha ordenado de alguna manera que se trabaje este tema. Diego es docente del IPEM 360 de Villa El Libertador. Van a estar en tribunales, van a presenciar la sentencia. Y esto no es un hecho aislado, es parte de un trabajo que vienen haciendo, incluso que ha sido publicado en la Escuela Construye Memorias a 40 años del golpe. De eso sí se habla, el libro del que tanto hemos hablado acá. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito, van a estar allí, pero van a estar porque ustedes ya vienen trabajando el tema, están familiarizados con esta cuestión, ¿no?
Sí, nosotros desde hace varios años venimos trabajando desde Lengua y Literatura a través de un proyecto de una revista escolar donde se trata de potenciar la voz y la expresión juvenil y los derechos de los jóvenes. Estamos trabajando todo lo que es la memoria, ¿sí?, como un eje fuerte. Uh-huh. Entonces hemos participado de distintas instancias, incluso cuando comenzó el juicio allá por el año 2012, en el año 2013 estuvimos en actividades realizadas en la explanada de tribunales y siempre con los chicos estuvimos ejerciendo y transitando la memoria. Uh-huh. Por eso este jueves, con un grupo de chicos y chicas de tercero B, muy inquietos, que ellos se preocuparon, hicieron preguntas, estuvimos averiguando, vamos a participar el jueves de la escucha de la sentencia.
¿Cómo estuvieron ejerciendo la memoria en el aula, Diego?
Con los chicos hemos desarrollado distintas actividades, que todas estas son publicadas en la revista, desde ir a distintos sitios de la memoria en distintos años, uh-huh, hasta tratar de recuperar un poco la historia del barrio, ¿sí?, tratar de reconocer quiénes fueron los desaparecidos del barrio, cómo la dictadura militar impactó en el barrio donde viven los chicos. Y bueno, a partir de todo eso, los chicos un poco estuvieron empapados de lo que era la situación, y yo le comenté que, bueno, esto que nosotros estamos trabajando en realidad también se está trabajando en la justicia luego de muchos años de ocultamiento, y que, bueno, ahora estaba llegando a su fin una de esas causas, la más importante quizás. Entonces, con los chicos de tercero B nos organizamos para dos cosas. Primero, para ir al sitio de la memoria La Perla, que vamos a ir en septiembre, y nos organizamos también para ir el jueves que viene ahí a la explanada de tribunales.
Uh-huh. ¿Cómo analizás que puede haber influido en la formación de los chicos, vos, bueno, como coordinador de esa formación, el trabajo que vienen haciendo?
Y mira, para mí es fundamental que los chicos puedan vivenciar estas cosas. Muchas veces cuando se hablan de fecha o de cosas que ha pasado en el país, se le referencian allá bien lejos en el tiempo. Es importante poder pensar la memoria como algo que se construye también en el presente. Uh-huh. Y que ellos también tienen que ser actores, partícipes de esa construcción de la memoria. Uh-huh. Y que la mejor manera de construir memoria es ejerciéndola, estando, transitándolas. Entonces, lo que uno propone con la experiencia es que los chicos puedan empaparse, puedan transitar estas situaciones y estas experiencias que van a ahondar en su formación, pero también no solamente en su formación académica o como estudiante, sino también en su formación ciudadana.
Uh-huh. ¿Te ha sido fácil explicarle a los chicos un proceso que de por sí es muy complejo? Porque, bueno, lo decíamos, 4 años, muchos testigos, muchos imputados. ¿Fácil o es complicado que los chicos entiendan de qué se trata todo esto?
Y en realidad se va haciendo sobre la marcha. Es complicado porque por ahí incluso a nosotros nos cuesta entender, claro, incluso como sociedad, ¿no? Tantos años de impunidad, tantos años de ocultamiento, después tantos años de lucha. Y los chicos lo van vivenciando a su modo también, ¿no? Hablando, claro, primero desde el 24 de marzo, el significado, el por qué era un día que no se iba a la escuela, que un feriado, el poder pensar las secuelas y las consecuencias de la dictadura en el barrio, desde lo cotidiano también, como algo que no es que pasó y ya se fue y ya no tenemos registro, sino algo que todavía hasta el día de hoy tenemos marcas como sociedad y que las podemos rastrear y buscar.
Bien. Aprovecho que te tengo al aire para precisar una información que dábamos en tu presentación, que a través de un memo, que es el 14/2016, la Secretaría de Educación de la provincia ha establecido que el 25, esto es el jueves, desde las 11, hora en que se prevé la lectura de la sentencia, las escuelas podrán organizar una jornada para ver la transmisión en directo. En las escuelas de la ciudad, la asistencia de docentes y estudiantes a tribunales federales será considerada cambio de actividad. ¿Ah? Es decir, no falta de ninguna manera. Será considerada cambio de actividad. En ese marco es que Diego también ha optado por llevar a sus chicos allí al, a tribunales federales. Diego, te agradecemos muchísimo lo que venís haciendo, el trabajo y, bueno, la nota también, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos los chicos de la escuela y especialmente a los chicos del tercero B, que fueron los que me motivaron, digamos, a hacer esta movida para poder llevarlo y estar presente ese día.
Diego Barrio Nuevo, docente del IPEM 360 de Villa El Libertador.
Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal.
Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero creo que el tiempo es suficiente para ver si podemos escuchar a doña Teresa Parodi. A ver si la podemos escuchar. ¿No la tenemos a doña Teresa Parodi con Guantanamera? Nos vamos con Guantanamera. Gente, muchísimas gracias, ¿eh? Nos reencontraremos la semana que viene, como siempre, con la tiza. Muchas gracias, ¿eh?
Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. E prima di morir io quiero un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Si è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.